Cultura.eus con Juan Ramón Martiarena.
La quincena musical de Donostia continúa viento en popa. Junto a los grandes conciertos comienzan diversos ciclos. Por ejemplo, hoy arranca el de música contemporánea, con estreno incluido de la obra Ametsak Hiru de Gabriel Erkoreka, a cargo de Bilbao Sinfonieta. Otro estreno en el marco de la quincena infantil, el espectáculo Itxasotik, con los coros infantil y juvenil de Aso Abesbatza, entre otros protagonistas. Hablaremos de todo ello y haremos además un análisis pausado de la quincena con nuestra experta Marta García. Hablaremos también de exposiciones en el Señorío de Vértiz, del ciclo Le Piano du Lac y de los gigantes y cabezudos de Donostia, entre otros temas. Y comenzamos el Cultura.eus de hoy escuchando un clásico de The Impressions, la banda soul de Chicago, ya que quien fuera uno de sus fundadores, Sam Gooden, ha fallecido a los 87 años. Falleció el jueves, pero hoy se ha divulgado la noticia, justo un mes antes de cumplir 88 años. The Impressions se formó en la década de los 50 después de que Gooden y los hermanos Richard y Arthur Brooks conocieran a Curtis Mayfield y Jerry Butler en Chicago. En los primeros años y en los 60 fue un grupo muy conocido por sus armonías de estilo gospel y canciones con conciencia social, como este People Get Ready, que está considerado como el himno no oficial del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos. Con música negra empezamos este Cultura.eus, que es posible gracias a la labor técnica de nuestros compañeros José Ignacio Revuelta y Jayone Menjón. La quincena musical de Donostia estrena esta tarde la ópera infantil Itxasotik. Se trata de una adaptación de Los cantos del mar de Roger Calmel, que se escenificará con la participación de los coros infantil y juvenil de Aso y el coro Aila de Laredo. Esta nueva producción de la quincena musical se estrena en el Teatro Victoria Eugenia a partir de las 7 de la tarde. Ainhoa Aguirre.
Los cantos de la mar llegarán esta tarde al Teatro Victoria Eugenia de Donostia. La obra del francés Roger Calmel ha sido adaptada y traducida a euskara y castellano por Marta García y será interpretada hoy en Donostia y el jueves en Santander. Oyana Muguerza, directora adjunta de La Quincena.
La base de la obra es la partitura Los cantos del mar de Roger Calmel. Bueno, es un cuento musical con texto original en francés que ha sido adaptado y traducido. La intención de La Quincena es un poco producir espectáculos no solo dirigidos a público familiar o a los niños, sino que los niños estén involucrados y estén en todo el proceso desde el principio hasta el final.
La nueva producción de La Quincena para público infantil sigue la estela de espectáculos como Arbolaren del año 2020 e Irira de 2021. En este proyecto han colaborado Easo Escolanía y Easo Gazte y la Escolanía del Coro Aila de Laredo. Enola Arruabarrena, directora de los coros infantiles de EASO.
Hemos invitado a este coro, a Aila, para que ellos también tengan la experiencia de lo que es vivir una ópera producida por niños y para los niños y estoy segura de que esta semillita que hemos plantado en ellos va a florecer y que pronto podremos escuchar de proyectos parecidos en Santander también. La música es de Roger Calmel, de un compositor de mediados del siglo XX, que tiene a los niños como centro de su producción. O sea, no se les produce una música fácil, digamos, o naif, sino que realmente es una música profunda y un poquito más intelectual que permite que el niño se desarrolle como un artista, que es lo que son.
Llevan 2 meses trabajando en este espectáculo musical y en el proceso de creación han participado, además de los propios coros, la Fundación Emmaus, que ha colaborado ayudándoles en la construcción de los elementos escenográficos, atrezzo y vestuario, reutilizando materiales y reciclando, y Mafalda Saloyo, que se ha encargado de la propuesta escénica. Saloyo decía que este ha sido un proceso creativo colectivo.
Yo voy primero a hacer un trabajo de formación a nivel del cuerpo, que dura bastante tiempo, y de la voz en movimiento. Y el espectáculo se va dibujando a partir de muchas improvisaciones que hago con el grupo, y a diario se va escribiendo, voy escribiendo un guión y va surgiendo un poco este espectáculo que vamos a ver por la tarde.
La dirección musical de Jazzotic corre a cargo de David de Oliveira, que en el estreno de esta tarde tocará el piano, y las voces solistas serán Lorea López, soprano, Urko Irigoyen, tiple, e Inés Legarda e Iraide Urbistondo, sopranos. Enara Lardizabal, Alain Sánchez y Ainhoa Tabullo serán los narradores.
Y en estos próximos minutos, como habíamos anunciado, vamos a repasar con un poco de sosiego la actualidad de la quincena musical de Donostia con nuestra experta Marta García. Arratsaldeon, Marta.
Arratsaldeon.
Bueno, lo primero, huelga a preguntar qué tal el fin de semana, porque me imagino que habrás estado sumergida en la quincena.
El fin de semana movidito, movidito, exacto.
Hoy empezamos este repaso por lo que ha dado este fin de semana. Comienzo del ciclo de música de cámara con el concierto del acordeonista Iñaki Alberdi. Pero antes de empezar a comentarlo, vamos a escuchar un fragmento de Contrabajísimo de Astor Piazzolla, una de las piezas que formaban parte del programa de Alberdi. Bueno, pues lo dicho, ¿qué tal ese inicio del ciclo de música de cámara con Iñaki Alberdi?
Pues yo creo que muy bien, por todo lo alto. Quizás parece un poco extraño, ¿no? Porque hemos dicho que es acordeonista y lo que escuchamos de Piazzolla, de repente aparece ahí un violonchelo, después un piano. Digo, ¿cómo que acordeón? Si esta pieza que estaba en el programa...
Y el título se llama Contrabajísimo. O sea,
exacto, así
para
que
rematar.
Sí, pero es cierto que bueno, el acordeón es un instrumento realmente relativamente reciente, es del siglo XIX, y que además siempre ha estado muy ligado al folclore, ¿no? Tanto en Euskal Herria como también en Europa y, por supuesto, en Latinoamérica. Pero en los últimos años, las últimas décadas, es verdad que es un instrumento que bueno, ha estado buscando muchos caminos, tanto en lo que respecta a la nueva creación, la música contemporánea, como también en las transcripciones, ¿no? de obras más clásicas, que es lo que ha presentado Iñaki Alberdi este sábado en San Telmo, con una, lo que él ha llamado una suite diacrónica, que creo que es un título muy, muy apropiado, entre dos autores, que es Astor Piazzolla, del que hemos escuchado Contrabajísimo, y Antonio Soler, que era del siglo XVIII. Entonces ha sido parte, bueno, y todas las obras eran transcripciones del propio Alberdi para acordeón.
Oye, eso que te quería preguntar, ¿qué tal ha sido el resultado de esa... No sé, de ese matrimonio, de esa amalgama musical Piazzolla-Soler, como decías, dos compositores diferentes, siglos diferentes, siglo XX y siglo XVIII.
Sí, yo creo que es muy buena. Me llamó bastante la atención, creo que sobre todo del Antonio Soler, del padre Soler, se interpretaron unas sonatas que originalmente están escritas para claves y para el abuelo del piano. Pero yo creo que se adaptan muy bien, el acordeón se adapta muy bien también a ese sonido de las sonatas. Además, es un programa que está basado en motivos de danza, en el caso de Piazzolla con el tango es muy evidente, pero también el caso de Soler, porque se escuchan algunos ritmos de fandango, incluso de saetas, de zapateados, de taconeos. Entonces, creo que se adapta muy bien al sonido del acordeón, ha conseguido hacer una mezcla muy buena.
Oye, la gran cita, podríamos decir, del fin de semana ha sido la tabernera del puerto de Sorozábal.
Eso es, ese inicio al homenaje de Sorozábal, el compositor donostiarra, que, por supuesto, me perdí, porque no pude estar.
No se puede estar en todos los sitios.
No se puede estar en todos los sitios, ojalá. Pero, bueno, me consta que fue un éxito y, bueno, yo creo que este homenaje ha comenzado muy bien.
Oye, te quería preguntar respecto a este aspecto, porque, bueno, se decía, ¿no?, que la zarzuela vuelve después de un pequeño paréntesis, pues por la pandemia, como ha sido la ópera escenificada. Uh-huh. ¿Puede más quizá las ganas del público de ver a veces que la calidad? No te quiero decir que haya sido de mala calidad, sino que esas ganas del público de ver otra vez zarzuela, otra vez ópera, hace que sea un éxito, vamos a decir, más fácil, entre comillas.
Bueno, tal vez sí. Es verdad que, bueno, yo creo que un éxito de público siempre va a ser un éxito, independientemente de lo que haya habido dentro, ¿no? Creo que es un éxito en sí mismo. Pero, bueno, tal vez es verdad que quizás se podía haber esperado un poquito y plantear algo, una zarzuela con una producción potente, ¿no? Que ponga un poco la zarzuela también en el sitio que merece. Siempre, a veces es tratada de una manera un poco residual y no lo es, no tendría por qué serlo. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que siendo el aniversario de Sorozábal, pues bueno, yo creo que también era apropiado traerlo a un auditorio grande.
Y darle a ese aniversario, darle pues un inicio con de empaque, ¿no?
Eso es, eso es.
Oye, pues una vez hecho el repaso del fin de semana, vamos con lo programado para estos días, pero escuchando un poquito de música. Marta, uno de los platos fuertes de hoy, Bilbao Sinfonieta en el Kursaal con Pierrot Luner, este Pierrot Luner que escuchamos de fondo, entre otras piezas, para dar comienzo al ciclo de música contemporánea, que además cuenta con un estreno absoluto de una obra de Ercoreca.
Eso es, un estreno. Esta pieza el Pierrot Luner de Schoenberg se va a intercalar con tres piezas de Gabriel Ercoreca, Amechak 1, Amechak 2 y Amechak 3, que esta última es la que es el estreno absoluto, así que, bueno, una ocasión única para escuchar una pieza por primera vez, que eso pasa poco.
Oye, y en los próximos días se anuncian más conciertos de órgano muy interesantes, como ya adelantaste en este cultura.eu la semana pasada. El ciclo de danza en Tabacalera comienza el jueves y Excusas musicales, ese ciclo con ese nombre tan curioso, el miércoles.
Eso es.
Cuéntanos.
La Quincena Andante, por ejemplo, bueno, es una iniciativa de la Quincena de llevar la música clásica también, que no se quede solamente en Donosti, ¿no? que circule y que camine por otros pueblos, por otras ciudades. Y en concreto el miércoles 10 vamos a tener a Conductos Ensemble, que es además un grupo local especializado en música barroca, que además este año ha publicado su primer disco. Entonces yo creo que es una ocasión también muy buena para verlo en la Iglesia Santa María de Hondarribi el día 10.
Decíamos que uno de los platos fuertes de hoy era el concierto de Bilbao Sinfonieta y el otro, sin duda, es el estreno de Itxasotik dentro de la Quincena Infantil con la Escolanía EASO y EASO Gaztea Bizbatza, entre otras agrupaciones.
Eso es. Una ópera, otra producción de la Quincena junto con el coro EASO, con ese concepto, ¿no?, de que una obra pensada para el público infantil esté hecha también por un por actores infantiles, ¿no? Por intérpretes infantiles, por niños y niñas, que además participan de todo el proceso de creación, a todos los niveles, desde la propia concepción escénica, en la que por supuesto tienen la magnífica guía de Mafalda Saloyo, pero también incluso en la creación de los elementos escénicos, del atrezo, que ha sido posible también gracias a la colaboración con el personal de Maús, que se organizaron unos talleres en los que los niños, pues desde pintar camisetas hasta encolar unos balones que hacen de estrellas, pues han implicado en todo el proceso y la verdad que es una gozada.
Oye, en este tipo de conciertos dirigidos al público infantil, bueno, los conciertos corales, te quería preguntar, uh-huh. Solemos contar con agrupaciones pues de mucho prestigio, como el propio Orfeón Donostierra, uh-huh. pero no le va a la zaga, en este caso, la ópera o el espectáculo musical infantil, porque Ea Suaves Baza, pues es una... Podríamos decir que es un orfeón en pequeñito para niños, con niños pequeños, ¿no?
También, sí. Y más que nada porque yo creo que es un concepto diferente. Realmente yo creo que podemos hablar de que es una ópera infantil. Tiene todos los elementos que puede tener una ópera clásica, tiene unas partes recitadas, tiene arias solistas, tiene pequeñas intervenciones también conjuntas, corales, tiene dúos. Yo creo que es literalmente una ópera infantil, hecha por niños y para niños.
Y hecha por niños que evidentemente no son profesionales, pero que ensayan, que trabajan muy duro en los ensayos.
Ensayan como tales, desde luego, y la actitud también es prácticamente de profesionales.
Bueno, pues Marta García, nuestra experta en la quincena musical, en todos sus ciclos y en todas sus grandes conciertos y grandes eventos, pues muchas gracias una vez más por tus sabias explicaciones y hablamos el viernes.
Gracias a vosotros, hasta el viernes.
Venga, hasta el viernes.
Cultura.eu.
Yeah. El recycle de 2016. La misma puta pero oliendo a Chanel. Solía beber apoyado en la chapa del Valentino antes que me fichara Adidas y que se enfadara Reebok, el Jero vendiendo higos. ¿Qué cojones se ha vendido?
Vamos a hablar de un festival que está a punto de nacer, Arde Festival. Se celebrará el domingo 11 de septiembre en Pamplona y se desarrollará en el corazón de la ciudad, en pleno casco antiguo, Plaza de los Burgos, la Sala Central y el Mercado de Santo Domingo. Este festival reunirá propuestas de gastronomía, cultura y ocio y mucha música, local y de fuera. Los primeros artistas confirmados son La Pegatina, Recycled J, a quien escuchamos de fondo, Soto Asa y Dani Romero. Completan el cartel Mike Morato y los artistas locales Ben Yard, Black Friday y La Quinta Fase. Quedan todavía artistas por confirmar. Este festival está coorganizado por Central y Fundación Central Culture y las entradas ya están a la venta. Los organizadores destacan que el festival nace con un objetivo claro, crear en el corazón de Iruña un encuentro de música y cultura singular a todo lo existente en el panorama nacional, ya que contará con propuestas musicales que rompen con los festivales que actualmente se celebran en la ciudad. Además, destacan que pretende ser el evento musical referente en Iruña, un evento de alto impacto mediático y cultural del que carece Navarra, según ellos, actualmente.
Gorda y ojeras marcadas por aprovecharme del mundo la fama. Soy un zalamero con las ideas claras. Tampoco
seguimos con música, pero cambiamos de registro y de Navarra nos vamos a Álava. Piano flotante de la compañía Le Piano du Lac aterriza en el País Vasco, más concretamente en el pantano de Landa. Desde el 30 de agosto y durante 6 días consecutivos, el embalse de Ullíbarri Gamboa acogerá la nueva obra de la compañía francesa Idóneas. Un espectáculo que buscará combinar lo clásico con lo contemporáneo, con una mezcla de ritmo, humor y amor. Irati Barrena.
Un espectáculo donde un piano de cola flota sobre el agua no es lo más habitual, pero de eso tratan los conciertos de Le Piano du Lac. El embalse de Ullíbarri Gamboa es ya desde el 2019 una cita obligatoria para la compañía francesa. Mónica Cofiño es miembro de la organización y coproducción.
como siempre, un espectáculo que gira alrededor del piano que flota, que está en el agua. Tenemos un nuevo prototipo de engendro flotante, es una plataforma redonda con un piano de madera. Tenemos a Violet Prevost al piano, tenemos a Claire Gruppalo a la canción soprano, Miriam Gruppalo a la danza, y bueno, tenemos la verdad que muchas ganas de llevarlo a Landa, y como cada año ya es tradición, estas orillas, este auditorio natural, maravilloso.
Presentarán la obra Idóneas, un trabajo que combinará melodías clásicas y contemporáneas.
Nos ofrecen un repertorio desde el clásico a canciones y composiciones muy íntimas, otras ligadas a lo popular. Tenemos una canción en euskera, tenemos una canción en gallego, tenemos canciones de Lorca, de Falla, y bueno, está entre lo tradicional, popular y el clásico y la parte más, bueno, íntima. Entonces es un giro, como siempre, muy ecléctico. Es un viaje en el agua también, y bueno, siempre habrá sorpresas de apariciones y desapariciones.
Ya han comenzado con la gira que recorrerá todo el norte de España de este a oeste, así pasarán de Galicia, León, Asturias, Aragón o Cataluña y llegarán a Álava el 30 de agosto. Las entradas no tienen un precio fijo.
Pues bueno, sí que tiene un precio sugerido, que es el que proponemos desde la compañía, para que nos parece un buen precio de concierto, de teatro, que son 12 euros. Lo que nosotros permitimos, o nuestra filosofía, es poder dejar a personas que tengan menos presupuesto, que entren igual, y personas que pues quieran aportar más, pues aporten más, y en este equilibrio, ¿no? Estamos con la fijación de que queremos que llegue a todo el mundo, con lo cual el precio no es, o sea, el dinero, digamos, no puede ser la excusa, con lo cual aceptamos menos y aceptamos más.
Aunque sin un precio fijo, las entradas y toda la información ya están disponibles en la página web pianotulac.eu.
El proyecto Una Habitación Propia regresa tras celebrar su última edición el pasado 2018. Se trata de una residencia artística a la que se convoca a mujeres cineastas. El plazo está abierto hasta el 15 de septiembre. La ganadora tendrá una residencia y espacio de creación en el centro de Bilbao, además de una ayuda de 15.000 euros y cursos de mentoring para desarrollar su proyecto. Iker Zabala.
Las cifras avalan que la creación cinematográfica tiene una dificultad añadida en el actual panorama si nos referimos a las mujeres. La iniciativa Una Habitación Propia, impulsada por La Casa Llena, pretende abordar esta problemática y se nutre para ello de un icono de la creación feminista del pasado, tal como explica Allende Grandmontagne, coordinadora de La Casa Llena.
Virginia Woolf tiene un libro, ¿no?, que se llama Una Habitación Propia, una inspiración que pues, una mujer creando o escribiendo su libro en una habitación. Es una pionera para muchas de nosotras, una inspiración.
La Casa Llena es un espacio de coworking que pretende ser referente cultural y feminista en el futuro con presentaciones de libros o proyecciones, además de que pretende también aumentar sus espacios de residencia. Por el momento, Una Habitación Propia es la joya de la corona, pues impulsa el proyecto de una cineasta desde sus cimientos y de forma muy diversa.
Una residencia artística dirigida para mujeres cineastas durante 9 meses y tener una serie de mentorías, ¿no?, con grandes artistas y grandes invitadas profesionales del sector del cine. Pues va a optar por una ayuda de 15.000 euros para poder desarrollar su proyecto desde cero.
Y así se investigará el proyecto, se abordará su guión y se estudiará su viabilidad económica, a la par que profesionales del sector como la productora Valérie Delpierre o la creadora sonora Eva Baliño realizarán mentorías. Es una iniciativa que comenzó en 2017, edición en la que se impuso Nayara Carmona, y en 2018 la residente ganadora abordó un proyecto que está ya en su última fase de rodaje.
Estivaliz Urresola comenzó a escribir 20.000 especies de abejas en una habitación propia, ¿no? Y pues mira, pues ahora últimamente, pues esta semana además va a acabar su rodaje que ha ido redondo.
No se han realizado más ediciones desde entonces, pero Una Habitación Propia regresa con fuerza, con su vocación intacta.
Es un proyecto que va dirigido a mujeres porque es muy difícil encontrar un espacio donde la mujer pueda crear, desarrollar su creatividad y también, sobre todo, el sentirse segura. Buscamos también un patrocinio y financiación.
La Fábrica de Arte Nuevo es el laboratorio de creación del artista navarro Mikel Velascoain y este año, coincidiendo con sus 10 años de actividad en el señorío de Vértiz, ha instalado un total de 15 puntos expositivos que tienen el color, la poesía visual y la magia como hilo conductor, fusionándose con la naturaleza del Parque de Vértiz y sus distintos espacios, como no, Leire Martínez Erice.
Lilura es el proyecto expositivo de Mikel Velascoain, un resumen de la energía que ha acompañado esta década de trabajo, energía que se plantea como un regalo para las personas que visiten Vértiz este verano. El proyecto expositivo es multidisciplinar y se compone de pintura, escultura, música, fotografía y cine, obras que se distribuirán en los jardines, la sala de exposición y la sala de proyección del señorío de Vértiz. El artista Mikel Velascoain.
La muestra ha pretendido no ser solo una recopilación de proyectos, sino una adaptación a Vértiz, en el que lo principal obviamente es la naturaleza. Lo que he buscado con las instalaciones allí desarrolladas es hacer una exposición que no fuera invasiva, con distintos detalles artísticos a lo largo de su visita, más allá de hacer una instalación intensiva centrada en alguno de los espacios dentro del señor.
Aprovechando que la Semana Grande de Donostia está a la vuelta de la esquina, hoy han presentado un libro sobre los gigantes y cabezudos de la ciudad. Las figuras de la comparsa Itzurun cumplen 40 años y el escritor Borja Muñoz ha querido profundizar en su historia. Por décadas ha reflejado la relación estrecha entre gigantes, cabezudos y la capital guipuzcoana. Aitor Sagarzazo.
En 1982, hace 40 años, salieron a la calle por primera vez los gigantes y cabezudos de Donostia. Y ahora, el mismo día, pero 40 años más tarde, han presentado un libro sobre ellos. Bajo el título Los gigantes y cabezudos de San Sebastián, un viaje en el tiempo, el libro refleja la historia de las conocidas figuras, en palabras de su escritor Borja Muñoz.
Dar a conocer una historia que realmente merece ser contada, que es trepidante, que tiene altibajos, que acaba muy bien, esa es la realidad, para reflejar las distintas etapas que ha tenido la comparsa. Habla de los antecedentes que ha tenido de gigantes y cabezudos en San Sebastián y 5 etapas porque es un poco la creación y esas décadas, digamos, hasta llegar a nuestros días.
El libro cuenta, por ejemplo, los antecedentes del siglo XVII o los complicados inicios de los actuales gigantes y cabezudos en Donostia. En el año 82, aunque fueron la novedad de esa escenagusia, no salió como esperaban.
Aquel estreno fue un tanto agridulce. Pese a la alegría y lo que gustaron las figuras, la ciudad no acabó de entender. Las tradiciones no siempre entran bien. Todo el mundo esperó como se espera una cabalgata a los lados de las calles, sin interactuar, sin que los cabezudos corrieran, sin que los gigantes recibieran niños delante, niños detrás.
Y esto supuso una decadencia durante los primeros años, pero poco a poco fueron remontando durante distintas etapas y décadas hasta llegar, según dice el escritor, a la relación de amor de 40 años que existe hoy en día entre gigantes cabezudos y la ciudad. Tanto es así que la comparsa se ha convertido en símbolo de la Semana Grande y de Donostia. Escuchamos a Neco Goya, alcalde de San Sebastián.
Es una comparsa que forma parte de la identidad de la ciudad, no solamente en la Ascenagusia especialmente, sin duda, pero en general yo creo que ya son parte de una manera de ser, son parte de la identidad de nuestra ciudad, de Donostia.
Este año los gigantes cumplen 40 años y además la comparsa Itzurun celebra su 25 aniversario como asociación. La celebración, por tanto, es total. Mediante este libro quieren hacer llegar a las casas la alegría que transmiten en las calles. Se puede comprar en euskera y castellano para lectores de todas las edades y las ganancias se destinarán a la investigación de enfermedades infantiles.
El próximo mes de septiembre, dentro del marco del Cinema al Día de Donostia, se entregará el premio Sebastián el Latino, que reconocerá cuál es la propuesta que mejor encarna los valores LGTBI dentro de las producciones presentadas en diversos festivales del mundo este año. Este 2022 llegan además a un aniversario redondo, pues el premio cumplirá 10 años. Iker Zabala.
Como cada año, Gaytu ha elegido 5 películas latinoamericanas como finalistas del premio Sebastián el Latino y deliberará entre ellas cuál es la que mejor representa las reivindicaciones de la comunidad LGTBI, producciones diversas y plurales que abordan en su selección 5 prismas con los que de una manera u otra se desprejuician otros tantos aspectos sociales.
¡Aila!
Errante Corazón, que en España se estrenará como Amame, está dirigida por Leonardo Bresnicki. Y nos cuenta Aritz Dendategui, de Gaytu y miembro del comité de selección de este premio Sebastián de Latino, que tiene un poderoso tratamiento en torno a la autorrepresión sentimental.
Se estrenó en el Festival de Málaga y está protagonizado por Leonardo Sbaraglia, viene de Argentina. La vida errante que lleva en este momento el personaje que hace Sbaraglia en distintas realidades LGTB que vivimos, ¿no?
¿Ven film porno y David?
¿Y esos mensajes? ¿Enamorado?
Ven acá.
¿Enamorado? Más o menos.
Lo social y lo estrechamente íntimo se funden en Marteum, de Gabriel Martins, que tuvo su premier mundial en el Festival de Sundance.
Brasil vivió una pequeña gran revolución con la llegada de Bolsonaro y con el retroceso en derechos que esto ha supuesto, ¿no? Entonces, bueno, nos hablan de una familia trabajadora y, bueno, pues nos cuenta también un personaje LGTB y cómo lleva el día a día, ¿no?
No de ti.
¿Qué te pasa?
Que me acabo de despertar.
De Brasil pasamos a Colombia con una producción estrenada en el Festival Neoyorquino de Tribeca y que trae una situación pocas veces representada en pantalla.
Y no estamos acostumbrados a ver esto, que es un trío amoroso entre mujeres y las relaciones que salen, ¿no? Y los roles que pueden tener o...
¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando?
Ni se acuerda que existe.
¿Quieres ir o no?
Sí.
Es Sublime, producción también argentina, dirigida por Mariano Biasin. También ha tenido un recorrido festivalero destacado, alzándose con el premio al mejor film iberoamericano en el Festival de Seattle.
También nos viene de Argentina y Sublime nos cuenta las bandas de rock juveniles, otro tema tabú, como el fútbol y los toreros. No hay salidas del armario en estos ámbitos.
Siempre la esta mano debajo de la otra, o sea, con la que disparar. Apunta al suelo, eso. Estaba aquí, apoyando, acá. Porque si la pone aquí, el fogoneo le puede estar volando los dedos. Se puede estar...
Y por último tenemos la película Un varón, del colombiano Fayán Rodríguez, que tuvo su estreno internacional en la prestigiosa quincena de realizadores de Cannes.
Nos viene de Colombia, es una coproducción. Nos cuenta lo macho, salsa, que tenemos que ser en un barrio marginal de Bogotá, ¿no?
Todas ellas aportan miradas que proporcionan nuevos enfoques que contribuyen a enriquecer una sociedad no binaria y sin prejuicios. La película ganadora de este décimo Sebastián el Latino se dará a conocer durante el Cinemaldia, en el que también se entregará el Sebastián, llamemos tradicional, la película de toda la programación de Cinemaldia que mejor representa los valores LGTBI. Además, este año se dará el octavo encuentro de festivales de cine LGTBI.
Enlazar, nunca mejor dicho, los lazos con Latinoamérica. Por eso, durante 3 días en el festival organizamos mesas redondas de todos estos festivales, alrededor de 25, 26 festivales LGTB, todos los de España y Latinoamérica, no vienen todos, pero sí que traemos a gente de Argentina, Guatemala, Brasil, Colombia, Chile.
El pasado año, la brasileña Medusa, de Anita Rocha de Silveira, se alzó con el premio Sebastián el Latino. Como cada año, una de las finalistas llegará a algunos pueblos guipuzcoanos, a Deva, Lasarte y Tolosa, en la primera semana de Cinemaldia. Será la película mexicana de historias cruzadas Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz.
Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja.
Tú no más tres problemas.
Tenaz, Andoyo, Tiutata, Esteban Juárez, Iñaci de Anani Chabela García...
Voy a llevar conmigo.
Usted nada más se hace tonta.
Me voy mañana.
En cultura.eu hoy rescatamos la entrevista que le hicimos allá por el mes de abril hacia mediados finales a Judas Arrieta para hablar de My Favorite Art Toys, mis juguetes artísticos favoritos, que expone en la sala Tenot Área de Baracaldo.
I'm in the danger. Pinocchio, remember me.
Se considera a sí mismo un friki feliz porque se dedica a lo que más le gusta y disfruta. Este artista hondarribitarra que ronda ya la cincuentena nunca ha perdido el espíritu espontáneo ni la curiosidad propios de la niñez. Sus obras son un gran mare magnum compuesto por una explosión de colores vivos, personajes de cómic y de dibujos animados y todo aquello que tenga que ver con la cultura pop. Judas Arrieta nos abre la puerta de su universo artístico y nos invita a realizar con él un divertido viaje a la niñez. Lo hace a través de su última exposición individual llamada My Favorite Art Toys, mis juguetes artísticos favoritos, que expone en la sala Tenot Area de Baracaldo desde el pasado 31 de marzo y hasta el mes de diciembre. O sea que calma para todos porque habrá tiempo de sobra para visitarla. Judas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, esta muestra forma parte del movimiento de los Art Toys, un fenómeno cultural que ha ido evolucionando en las últimas tres décadas y que ha dado lugar a diferentes expresiones artísticas, y su eje es la cultura de los juguetes de autor. ¿Cómo comienzas a interesarte por este movimiento? ¿Cómo entras en contacto con él?
Bueno, la primera vez... Bueno, yo siempre he tenido una relación muy estrecha con los juguetes, ¿no? Siempre, pues aparte de jugar con ellos, los he construido, los he reconstruido, era como una especie de Dr. Frankenstein, y en mi primer viaje a Japón descubrí pues cómo había gente que aparte de pues eso, que como aparte de las empresas había que jugueteras, pues había gente que creaba sus propios juguetes, ¿no? Y un poco investigando todo esto, pues descubrí pues que a finales de los 90 se creó un movimiento artístico en la zona de Asia, pero también en Hong Kong, Japón y Estados Unidos, que empezó a trabajar con esta idea, ¿no? Todo unido un poco al diseño, al street art, a la moda callejera, todo esto, ¿no? Y bueno, empecé a investigar y ya te digo, mi primer viaje a Japón me abrió los ojos y fui en 2002, la primera vez que fui a Japón, y luego el 2007 fue cuando ya hice yo mi primer Art Toy, que lo hice cuando estaba en China. Y bueno, a partir de ahí, pues mi carrera ha seguido como un camino paralelo, ¿no? Por un lado la pintura, por otro lado los toys. Y bueno, pues siempre he andado con la idea de si tengo que unirlos o no, si no sé, pues en esas dudas y en ese juego, ¿no? Y esta exposición ha sido una excusa pues para hablar de ese cariño por este movimiento artístico. He unido pintura y juguetes y bueno, y eso es lo que tenemos para ver.
Oye, esta exposición nos retrotrae claramente a la niñez. Un artista nunca tiene que dejar de ser niño. ¿Esa capacidad lúdica es inseparable de la artística?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el laboratorio nunca hay que olvidarlo. El no tener miedo a cometer errores. Según te vas haciendo mayor, pues sí, te vas como especializando más. Yo no diría que adquieres un estilo, sino que vas cogiendo manías, vas perfeccionando tus fallos, ¿no? Y al final te vas diferenciando, pero quiere decir que no tienes que tener miedo a que aparezcan cosas nuevas, a probar cosas y ya no, ¿cómo diría yo?, aburrirte de tu trabajo, ¿no? Creo que en el momento en que llega el aburrimiento es mejor dejarlo.
Oye, nos ha llamado la atención una frase tuya en la que dices que todo tu trabajo es un homenaje a los momentos vividos y disfrutados con todo tipo de juguetes.
Sí, bueno, no solo con juguetes, también con otras obras de arte, yo creo que todas las experiencias buenas y malas nos moldean, ¿no? Y son una especie de material o de fuel o de energía o de gasolina que nos hace pues hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Para esta exposición pues venía bien el hacer referencia a eso, ¿no? Pero yo nunca he olvidado pues cuando cogía a los Hyperman, les hacía unos paracaídas y los tiraba por el balcón de casa y mi madre, ¿pero qué haces?, ¿no? Y tenía que bajar corriendo a recogerlo para que no me lo robaran y cosas así, ¿no? Pues esas cosas no las olvido, ¿no? Y bueno, yo creo que esos recuerdos se extrapolan y se vuelven a revivir a la hora de estar creando una exposición que tiene que ver algo con eso.
Oye, has hablado del Hyperman, que las personas que tenemos una cierta edad hemos tenido seguro en casa, todos uno por lo menos.
Sí.
¿Qué otros juguetes son esos favoritos de la infancia de Judas Arrieta, los que han, si podríamos decir, los que han marcado la infancia?
Sí,
de Judas
bueno,
Arrieta.
Yo me acuerdo, yo me acuerdo de los de eso, los Hypermen, los Madelman, los Big Jean, me acuerdo también de los Tentes y todo esto, también de los Argan Boys, y luego me acuerdo mucho de los fines de semana aquí en la casa de los Aitonas en Donosti, y pues solíamos ir al cine y luego después del cine pues pasábamos igual por una tienda de juguetes y caía algún muñeco estos de la Guerra de las Galaxias o alguna cosa así, ¿no? La verdad es que yo me considero una persona afortunada porque me han mimado, ¿no? Entonces, pues sí, tenía muchos de esos juguetes, por ejemplo, han desaparecido y se han perdido. Algunos los tengo, otros no, ¿no? Entonces fue una experiencia muy buena, pero a la vez muy traumática porque perdí muchos juguetes también en traslados y cosas así. Pero bueno, no sé, he sobrevivido a todo eso y bueno, sigo coleccionando juguetes y la verdad es que, bueno, a mí los que más me gustan son los que no he tenido, ¿no? Siempre anhelas tener los juguetes que han tenido otros, soy así. Y sobre todo, pues, ese viaje a Japón y ver Godzillas, ver Ultramanes, el mítico Sofubi japonés, el Toy antiguo japonés y demás, hecho de plástico, los juguetes de lata, de hojalata, no sé qué, pues bueno, pues me gustan. No sé, soy un friki de esas cosas.
Hoy otro de tus importantes fuentes de inspiración son los dibujos animados. En esta exposición aparecen personajes de ayer y de hoy, como David el Gnomo, Doraemon, Bob Esponja, sí. Charlie Brown. Tampoco pueden faltar las influencias de la cultura pop, tú decías cultura pop asiática, y es que China y Japón son tu segundo hogar y son un referente ineludible en tu forma de ver el arte y de realizarlo, de tu proceso de creación.
Sí, sí, en mi formación como artista, ¿no? Tanto cuando era pequeño en talleres con profesores, con pintores que nos enseñaban a dibujar y hasta en la universidad, ¿no? Cuando nos teníamos que enfrentar a realizar un cuadro, siempre estaba pues una naturaleza muerta, un modelo, algo, ¿no? Un elemento, ¿no? Que lo tenías que hacer obligado porque te lo mandaba el profesor, pero que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? O con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues según vas aprendiendo, aprendes a saber lo que no quieres hacer, ¿no? Y al final, pues descubres que tus motivos, las cosas que tú quieres representar, las cosas de las que tú quieres hablar, son las que realmente te gustan, te han hecho como eres y no sé, quieres trasladar esa felicidad, esos momentos a través de representando esos tipos de elementos, ¿no? También, no sé, uno conocedor de la historia del arte, de lo que han hecho un montón de elementos a los que igual nunca llegaré, pues intentas situarte también en tu lugar dentro de la historia del arte, representando y aportando tu granito de arena, ¿no? Y bueno, y eso es de lo que yo quiero hablar. Yo soy una persona que ha crecido. Yo he visto la televisión en blanco y negro, he visto los videojuegos cuando los cargabas con un radiocassette, ¿no? Y mira cómo han cambiado todo ahora, ¿no? Mira esa forma de disfrutar, no solo el ocio, sino cómo se ha transformado la imagen, ¿no? El primer juego de palitos con una bolita a cómo jugamos hoy, ¿no? Todo eso para mí tiene una importancia y quiero hablar de eso. Y bueno, lo hablo a través de la pintura y otras locuras.
Bueno, hoy en la exposición, en My Favorite Art Toys, hay lienzos de gran formato, dibujos, prints y art toys diseñados y producidos por ti, y también hay algunos customizados. Cuéntanos, ¿con qué se va a encontrar el visitante?
Sí, bueno, para introduciros, el espacio es un espacio que hemos abierto este año, queríamos haberlo hecho antes, pero con el tema del COVID lo hemos ido retrasando. En 2014 monté una asociación, montamos una asociación internacional para promover el tema este de los art toys a nivel no solo estatal, sino también en Iberoamérica y demás. Y bueno, pues llevamos ya desde el 2014 trabajando, estamos promocionando, vendiendo obra de artistas por todo el mundo y queríamos abrir un espacio. Conseguimos una nave en Baracaldo. Y bueno, empezamos conmigo, ¿no? Siempre todas las cosas las empezamos conmigo porque si sale mal no pasa nada, ¿no? Como yo soy uno de los de los precursores, pues primero nos la jugamos los de casa y luego ya empezamos a trabajar con otra gente, ¿no? Y bueno, por eso la exposición va a durar un año, en la que vamos a hacer no solo un evento, sino todos los meses haremos cosas y bueno, lo que se va a ver son eso, lo que tú ya has comentado. Va a haber pinturas, va a haber toys diseñados por mí, más luego otro tipo de toys que se transforman en plataformas. Quiero decir, lo que hacemos normalmente dentro del mundo del Art Toy es comprar o adquirir o nos pasan otros juguetes que han diseñado otros artistas y nosotros los intervenimos, los customizamos, ¿no? Entonces, un poco, es una exposición en la que hablo de mi trabajo, en la que muestro mi trabajo, pero también participan otros artistas, ¿no? Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Ver que este movimiento también es un poco híbrido, en el que mucha gente se junta y se promocionan unos a otros y bueno, eso es lo que queremos transmitir, es esa filosofía un poco.
Oye, la exposición es muy peculiar, no solo a nivel temático, sino también a nivel organizativo, porque solo se puede visitar bajo cita previa y cada mes realizas tú mismo una visita guiada. ¿Por qué
sí.
ese formato? ¿Para que el visitante goce más de la muestra? ¿Se empape
sí,
más?
Sí, hombre, a ver, nosotros en ningún momento pensamos que el local iba a ser una galería de arte al uso, que es un espacio donde nosotros, instalamos nuestras piezas, hacemos fotos, hacemos vídeos, lo promocionamos a través de redes, ¿no? Y para nosotros no tiene sentido tenerlo abierto como si fuera una galería. Preferimos hacer visitas guiadas, tratar a la gente que realmente se interese en ver la exposición. Nos puede llamar o puede contactar a través de internet y quedamos con él, hacemos una cita y hacemos un trato personal a cada persona, a cada interesado, ¿no? Y pues eso, pues lo que te hablaba, vamos a hacer visitas guiadas, pero por ejemplo la de este 22 se ha cancelado porque no se ha apuntado nadie a la visita. No es algo que nosotros hacemos mailings, hablamos con la gente, intentamos captar gente, pero no tenemos una obsesión muy grande con que la gente venga y sea un sitio pues todo visitado y demás. O sea, queremos que el que quiera venga y el que no, no, porque básicamente nuestro mercado, desde que empezamos a trabajar en 2014, está fuera de aquí. O sea, nosotros movemos todo nuestro trabajo a través de redes sociales, vendemos por todo el mundo y, bueno, ya hay obras vendidas. O sea, es más, el que no venga, bueno, para el mes que viene ya habrá obras que se habrán ido ya, una se va a Houston, otra se va a Singapur, y habrá que poner una nueva, quiero decir, pero bueno, trabajamos así y bueno, lo que necesitamos era un espacio para promover nuestro trabajo, el mío, el de los artistas con los que trabajamos, y la gente de aquí, de nuestro entorno, si les apetece venir a ver la exposición, pues solo tienen que llamarnos y nosotros le abrimos las puertas tranquilamente.
Pues Judas Arrieta, muchísimas gracias por atendernos en cultura.eu. Recordamos que la exposición My Favorite Art Toys se puede visitar en el espacio Tenot Area de Baracaldo. Si tengo, has dicho que va a durar un año, ¿es hasta diciembre?
Sí, porque es hasta diciembre porque vamos a ir haciendo presentaciones de nuevos juguetes. Estamos ahora pues trabajando en nuevos diseños, vamos a presentar también colaboraciones. Entonces, vamos a ir haciendo cada mes eventos diferentes enmarcados dentro de la exposición y dentro de la temática de esta exposición. La gente puede contactarnos a través de Instagram en artoygama o a través del correo electrónico nuestro, que es artoygama@hotmail.com. Es la mejor manera. Nos contactan, nos dicen, oye, ¿cuándo podemos ir? Quedamos y les enseñamos la expo.
Pues Judas Arrieta, lo dicho. Es que ricasco gurekin izateagatik eta aurren arte.
Zuei, ondo izan.
Escuchamos a Neil Diamond porque un nuevo musical basado en su carrera va a llegar a Broadway próximamente. A Beautiful Noise, de Neil Diamond Musical, va a debutar en Nueva York el 2 de noviembre en el Broadhurst Theater. La inauguración oficial está programada para el 4 de diciembre. Diamond es uno de los cantantes norteamericanos más importantes de las últimas 6 décadas. Comenzó como compositor, luego fichó por el sello Bang, pero su momento llegó en los 70 cuando barrió con muchos singles, LPs como Jonathan Livingston Seagull y hasta con la película como el cantante de jazz. Su estrella declinó en la siguiente década, pero nunca se apagó, como demostraron los dos magníficos LPs que le produjo Rick Rubin en 2005 y 2008, a la sombra del éxito que el productor había tenido con Johnny Cash. Además, Neil Diamond ha compuesto muchísimos temas que han hecho famosos otros grupos y que han sido superventas durante mucho tiempo en todo el mundo. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung, blue, weeping like a willow. Song sung, blue, sleeping on my pillow. Y vamos con la despedida del Cultura.es, como siempre, con música. Despedimos el programa de hoy escuchando a Negra Cucaracha Terror Folk, que actúan hoy en las fiestas de Gasteiz en el Jardín de la Falerina a partir de las 8:30 de la tarde. Hoy también, y entre otros conciertos, Talco en la Plaza de los Fueros y uno de los más esperados de las fiestas, Sociedad Alcohólica en Las Chornas. Aquí el Cultura.es de hoy. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Que pasen una feliz tarde. Arratsaldeon. Te fragantas tus miserias, no comes, lloras, siempre haces carvajal tu dolor.